Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hoy en Clínica Abierta hablamos del trastorno hemorrágico hereditario más común. Hablamos de enfermedad de von Willebrand. Bienvenidos sean todos a Clínica Abierta. Deseamos saludarles con calidez desde aquí, desde la hermosa isla del Caribe, Puerto Rico, a todos ustedes, y deseamos en especial saludar a los amigos que se encuentran en Guatemala a través de las siguientes emisoras: Estéreo Salvación San Pedro, Unión Radio, Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Edén Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos, y La Voz del Cuarto Ángel 89.7 y 89.1. Debidamente saludadas, doy la bienvenida a nuestro doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias, Hilda Alicia. ¿Y cómo se encuentra Hilda Alicia?
Pues muy bien, como usted, esperando que este programa sea de beneficio y bendición para todos nuestros amigos.
Qué bueno. Igualmente, deseamos que ellos, de nuestra parte y de todo el equipo, puedan recibir también un cordial y fraternal saludo a todos aquellos que en diferentes latitudes escuchan Clínica Abierta, y estamos muy agradecidos por contar con su presencia en este horario de salud.
Gracias, doctor. Como mencionamos al inicio, hoy estaremos hablando de la enfermedad de von Willebrand. Así que hay mucho que decir. Comencemos por definir este término.
Bien, en realidad, este tipo de enfermedad se debe al nombre que se le adjudicó a esta condición, donde el doctor Erich von Willebrand, este médico, observó que había personas que no tenían la capacidad de coagular adecuadamente. Y esto en realidad ocurrió ya desde el siglo XIX. Pero esta condición, estas observaciones que él hizo, que ayudaron a dar lugar al conocimiento de esta condición, en realidad pues lograron definirse de una manera mucho más precisa, por la razón de que esta condición facilitó que muchas personas que hasta en esa época no se consideraban que tenían algún tipo de deficiencia, porque en realidad, Hilda Alicia, ese es el problema de esta deficiencia. Nosotros tenemos unos, digamos, 23 pares de cromosomas, y estos 23 pares de cromosomas, hay un cromosoma en especial, el cromosoma número 12. Ese cromosoma número 12 es el que codifica para que nosotros podamos tener normalmente una función de este factor de la coagulación, que se le llama así el factor de von Willebrand, y podamos nosotros tener una coagulación que sea adecuada. Recuerden que la coagulación en realidad consiste en una serie de eventos, es una serie de eslabones, de pasos que ocurren cuando una persona sufre un tipo de herida, un traumatismo que conlleva el desarrollo de sangrado. Y dentro de ese aspecto, el tener la capacidad de nosotros tener este factor de von Willebrand que está íntimamente asociado con el factor número 8 de la coagulación. Por eso se le llama la cascada de la coagulación. Una vez hay una lesión a los tejidos, el cuerpo comienza a desarrollar una serie de pasos para dar lugar al desarrollo de la coagulación. No piense que es nada más que, como dicen las personas, porque sí. Se desarrolló súbitamente un coágulo para impedir que usted se desangrara. El cuerpo trabaja de una manera organizada e intervienen ciertos pasos en los cuales uno de ellos es precisamente este factor que se le llama así, el factor von Willebrand, asociado íntimamente con el factor número 8. Y este tipo de factor en realidad, y la Alicia, esto es una maravilla. En realidad es una maravilla, porque el Señor ha dispuesto que este tipo de factor, que en realidad es una glucoproteína, así se le llama este factor, químicamente es una glucoproteína que tiene una secuencia aproximadamente de unos 2.813 aminoácidos.
Wow.
Noten qué interesante. Usted ya ha escuchado hablar de los aminoácidos porque los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Una cadena de aminoácidos, como si fueran los vagones de un tren, son los que dan lugar al desarrollo de diferentes proteínas. Y esta es una glucoproteína. En este caso, estamos hablando de estos 2.813 aminoácidos que han sido diseñados para que ellos puedan estar presentes en unas secuencias específicas. Este factor de von Willebrand requiere que haya una secuencia que se repite cada cierta cantidad de aminoácidos, porque eventualmente, cuando el cuerpo así tiene la señal para poder entrar en función este tipo de factor, el cuerpo va a encargarse de hacer algo muy asombroso. Y es que este tipo de factor, el cuerpo lo almacena en dos lugares específicamente. Lo almacena, por un lado, en las células de la parte interior. Si pensamos en nuestras arterias, como si fuera un tubo. La parte que está en contacto con la sangre, eso se le llama el endotelio. Y en esa parte hay una región donde están las células endoteliales. Esas células endoteliales son las que van a fabricar este factor y lo van a almacenar en unos gránulos. Pero no es solamente ahí. Hay un tipo de célula especial que es la que da lugar a las plaquetas. Esa célula especial se llaman los megacariocitos. Así que tenemos dos lugares que Dios ha puesto para que nosotros podamos tener la seguridad de que una vez se inicia un proceso de lesión donde hay un daño de continuidad, donde hay una herida o donde hay algún factor que inicia un proceso de sangrado, puedan entrar en función este conjunto de dímeros, así se les llama, que están ahí almacenados en esos gránulos especiales y que al ser necesario, ellos son soltados para que puedan entrar en relación con moléculas tal vez como Hilda Alicia ha escuchado, el colágeno.
Sí.
El colágeno y otro tipo de sustancias que van a tener unos receptores específicos en la superficie de las plaquetas y de los vasos sanguíneos para que inmediatamente empiece a formarse una malla que impida que nosotros podamos desangrarnos. Así que este proceso, que en realidad es una maravilla, cuando no existe esta capacidad, cuando ese gen número 12, ese cromosoma número 12, perdón, está afectado y no se produce este factor de von Willebrand adecuadamente, entonces la persona va a tener un trastorno de coagulación. Hay personas que sufren diferentes tipos de trastornos de la coagulación. Y en este caso estamos hablando uno de los más comunes. Hay otros trastornos, por ejemplo, que las personas habrán escuchado, la púrpura trombocitopénica idiopática. Eso es otro trastorno de la coagulación. Pero en este trastorno de la coagulación es porque en ese cromosoma número 12 no hay las órdenes para que el cuerpo pueda formar este factor de von Willebrand que activa el factor número 8, para que el cuerpo entonces pueda tener la oportunidad de detener la pérdida de sangre. Y en estas personas, lamentablemente, los sangrados van a ser sumamente evidentes, van a ser aparatosos. La persona tiene un riesgo, en realidad, de perder bastante sangre, y esto puede resultar para cualquier persona. Imaginen, por ejemplo, una dama en un proceso de parto que haya que hacer una cesárea o que haya que hacer una episiotomía para facilitar que el niño pueda nacer, ¿verdad?, por parto vaginal al hacer la episiotomía y pueda entonces salir adecuadamente ese producto. Pero de tener esta condición, entonces el asunto podría crearse una complicación dentro del proceso de parto. Y eso no es lo ideal, no es lo que queremos que ocurra en las personas. No deseamos que nadie pueda morir o sufrir sencillamente porque ha perdido mucha sangre.
Doctor, está muy interesante el tema, pero debemos hacer una pausa y continuamos con el tema enfermedad de von Willebrand. Así que pausamos y regresamos.
La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20,000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
La guanábana esconde en su interior un conjunto de vitaminas, sales minerales y antioxidantes. Es fuente de vitaminas C y A, así como de potasio, zinc, hierro, magnesio y calcio. Mejora la digestión, aumenta la energía, es buena para evitar las hemorroides y aliviar el dolor. Ayuda a prevenir la osteoporosis, disminuye el insomnio, previene infecciones bacterianas y mejora el sistema inmunológico.
Que la belleza sea consecuencia de tu salud.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando de la enfermedad de von Willebrand. Y el doctor bien nos estaba tratando de explicar acerca de la formación de este trastorno, de este problema, ¿verdad, doctor? Y usted nos decía que hay diferentes tipos de esta enfermedad de von Willebrand, si nos pudiera abundar.
Así es. Tal como estábamos hablando, recuerden que esto es una condición genética. No es que usted súbitamente desarrolló el problema o lo adquirió porque hizo algo. En realidad es una condición genética, es un tipo de deficiencia, un trastorno, como estábamos hablando, en el cromosoma número 12. Y hay algunas variantes de estos trastornos de la coagulación que, además de la deficiencia del factor de von Willebrand, que está asociado con deficiencia del factor número 8, hay otras condiciones como la púrpura trombocitopénica y condiciones como la de Bernard-Soulier. Estos son trastornos que están también catalogados dentro de estos tipos de situaciones donde hay factores de la coagulación involucrados que no facilitan que la persona pueda tener ese proceso de coagular de una manera que sea correcta y de evitar una pérdida cuantiosa de sangre. Así que, en términos generales, hoy estamos más bien considerando este tipo en forma especial, el tener la deficiencia del factor de von Willebrand.
¿Cuál es el principal factor de riesgo de esta enfermedad?
Bueno, este principal factor de riesgo, podemos decir, es el que la persona ya tenga un antecedente genético.
Okay.
Si hay, digamos, el papá o la mamá, recuerden que con nuestra herencia siempre heredamos un cromosoma del lado paterno, o podemos decir correctamente la mitad del lado paterno y la mitad del lado materno, en los procesos de meiosis, cuando la célula se está preparando en los gametos, en el óvulo, en el espermatozoide, tenemos esa cantidad haploide, donde tenemos tan solo la mitad de este tipo de, digamos, archivos, porque en realidad eso es el ADN, es el conjunto de archivos que nos caracteriza tanto para aquellas, digamos, características externas e internas, tanto el funcionamiento como la apariencia. Y esto está dado por esa capacidad que Dios dio a que cada una de nuestras células tenga estos 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, y esto va a estar siempre influido por el momento donde las células se preparan, ¿verdad?, para tener ese momento de unión, como ocurre con el óvulo y el espermatozoide. Cada una de ellas tiene la mitad de estos cromosomas para completar nuevamente esos 23 pares de cromosomas, 46. Y en ese aspecto, si se hereda por parte del padre o la madre esta deficiencia, eventualmente esto se va a manifestar, en este caso, en el cromosoma 12, dando esta dificultad para que la persona pueda tener la oportunidad de detener el sangrado adecuadamente. Normalmente todos nosotros debemos tener este factor que funcione adecuadamente, todos debemos tener este tipo de almacén de este factor en el endotelio de nuestras arterias y por supuesto también los megacariocitos que son los precursores eventualmente de las plaquetas. Todo esto debe estar funcionando bien. Nada más cuando, es como cuando usted compra un automóvil, si este automóvil ya vino desde la fábrica, vino defectuoso, pues ya lamentablemente en este caso eso es lo que va a ocurrir. Y ese factor genético, si ya vino defectuoso desde la fabricación, entonces tenemos esta situación donde se va a manifestar este problema.
Doctor, hablemos un poquito sobre los síntomas, porque parece que son varios. Así que nos gustaría saber por lo menos alguno y que usted nos abundara en cada uno de ellos.
Ciertamente, si vemos que esta situación tiene que ver con problemas de coagulación, piense en una dama que tiene este proceso, una dama que es fértil y que mensualmente el cuerpo se prepara para un proceso de anidación de un óvulo que ha sido fecundado, pero al no ocurrir, el cuerpo dice, bueno, yo preparé el ambiente, no hubo la anidación, no se llegó a fecundar un óvulo, así que debo disponer de este óvulo no fecundado y del ambiente que se había preparado el endometrio para poder hacer la implantación y el desarrollo de este feto potencial. Pero como no ocurrió, entonces el cuerpo se deshace de todo ese ambiente que había preparado para desarrollar, por ejemplo, las vellosidades coriónicas, el desarrollo de la placenta, el proceso umbilical, todo el feto, ¿verdad? Esto no ocurrió. Así que el cuerpo dice, bueno, como no ocurrió, no necesito este tipo de tejidos y se deshace de él. Eso es la menstruación. Y ahora una dama que va a tener este proceso de sangrado, usted se imagina, si no hay la capacidad para que esas pequeñas arterias y venas que entran ahora en un proceso como si fuera una excoriación, una esfacelación, va a seguir sangrando. Y esto se constituye en un problema. En realidad, otro tipo de sangrado. Digamos que usted se está cepillando. Y usted es de esas personas que quiere los dientes bien blancos, que no quede nada por ninguna esquina y agarra el hilo dental y se pasa el hilo dental y ¡zas! Ahí usted llegó hasta la encía, se la hirió. Porque usted es de esas personas que no quiere ni una sola partícula que quede en ningún sitio. Y usted es muy meticuloso y comenzó el sangrado. O le extrajeron alguna pieza dental y a consecuencia de esto, imagine usted la cantidad de sangre que una persona puede tener. Así que el sangrado es parte de este problema. Igualmente, el desarrollar de una manera más espontánea los hematomas. Que usted va caminando y se tropezó con la mesita de noche que usted tiene allí. Se tropezó con el buró. Se tropezó usted con la mesa del comedor, con la mesa de la sala. Y esto inmediatamente se va a desarrollar un hematoma que preocupa a las personas. Dice, ¿y qué te pasó? Mira, pues yo no sé. Yo tan solo pasé cerca de la puerta y fulano súbitamente la abrió. Me dio un golpe aquí en la zona de la cadera y mira lo que se me ha formado. Entonces, ese proceso donde ocurren sangrados que pueden ser externos o internos. En este caso, hablando de este tipo de situación, se pueden desarrollar también hemorragias nasales y erupciones que sean a nivel de la piel, erupciones cutáneas. Vean entonces que hay una amplitud de diversos tipos de señales que nos van a estar indicando que la persona ha sufrido algún tipo de sangrado, ya sea externo o interno, que ha quedado ahí contenido. Un hematoma es como un tipo de sangrado interno, que ha quedado ahí atrapado entre las capas de la piel. Y en ese aspecto, pues, tenemos que tener esta conciencia de que esto, como parte de el amplio tipo de situaciones que pueden facilitar el desarrollo de estos trastornos de la coagulación, pues uno de ellos es la persona que tiene esta deficiencia de la situación del factor de von Willebrand, dando esta enfermedad de von Willebrand.
Doctor, ¿existe algún tipo de manifestación más física, quizás en la piel cutánea?
Pueden ocurrir, sí. Además de los hematomas, hablamos también de las erupciones cutáneas. Esto puede facilitar también que la persona se observe y vea que hay como muchos puntitos, como si tuviera muchos microsangrados. Eso también puede ocurrir en este tipo de personas. O sea, piense que si usted activa este tipo de cascada o evento que facilita el que se coagule normalmente por los gránulos que están almacenados en el endotelio o en los megacariocitos, y hay cierta cantidad de este factor también en el plasma, pero abunda más almacenado. Si usted tiene este trastorno, ya no va a tener este tipo de actividad que se considera normal cuando existe en cantidades adecuadas e interacciona con fibroblastos, con colágenos, con plaquetas, porque este tipo de actividad es una actividad tan precisa que es imposible que el efecto del proceso de la evolución haya dado lugar a esta cascada de la coagulación. En realidad, usted lo analiza y cuando usted busca en un libro de fisiología, lo que comprende todos los eventos que conlleva el que usted, cuando le sacan una muestra de sangre, digamos, para saber cómo está el contagio de células blancas o células rojas, eso es una pequeña herida. Esa pequeña herida, usted nota que enseguida le hacen una compresión leve y después le ponen una curita para que usted no siga sangrando, y usted se da cuenta que en menos de unos 5 o 6 minutos ya todo quedó subsanado, quedó bien. Ya el mismo cuerpo se encargó de taponar esa área para que no haya una pérdida de sangre, no siga saliendo sangre. Pero en estas personas eso puede ser un factor de riesgo, porque a estas personas se les dificulta el hecho de que en esos 5 o 6 minutitos, que para ustedes es algo normal, el que eso ahí me hizo así, después me hizo un sobito, me puso una curita y ya, quedé listo. Eso para ustedes es algo normal porque en su caso funciona adecuadamente cada uno de esos factores de la coagulación. Pero en este caso no es así y usted tiene problemas para sellar ese tipo de incisión que acaba de hacerse. Y estas personas pueden seguir sangrando. Así que somos afortunados al tener un mecanismo que funcione adecuadamente y que es imposible que un proceso de selección natural y de evolución les haya autorregulado todo y haya dicho, bueno, pues ahora necesito calcio, ahora necesito vitamina K, necesito el factor 7, el factor 8, necesito la trombina, necesito que todo esté en su sitio activo, almacenado, para que se active en el momento preciso y esto pueda conservar la hemostasia de una persona, pueda conservar esa integridad funcional, pueda conservar la vida de una persona. Es imposible que la selección natural y el efecto que se pretende en la teoría de la evolución de que esto se originó de una manera progresiva en el transcurso de los millones y millones de años, en realidad no es más que una falacia.
Bien, amigos, es momento de hacer nuestra segunda y última pausa, así que les invitamos a permanecer con nosotros y recordándoles que hoy ustedes pueden hacer su consulta o pregunta sobre este tema. Así que pausamos y volvemos.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
Hola, les saluda la doctora Esther García, El Pescado y su Salud. Siendo en el pasado una fuente viable de alimentos nutritivos, ahora el consumo excesivo de pescado se ha vinculado a la intoxicación de metales pesados, al cáncer, a defectos de nacimiento y otras numerosas enfermedades, particularmente neurodegenerativas. Por desgracia, el pescado, incluso en las aguas más limpias, ahora está contaminado con sustancias tóxicas como el DDT, el mercurio y el PCB, que no es otra cosa que los ftalatos y bisfenoles provenientes de los desechos plásticos. Esto es debido al hecho de que el pescado absorbe y concentra toxinas en sus tejidos, especialmente en su tejido graso, que tiene alto contenido de los famosos aceites omega 3. Ante estos hechos, es bueno recordar la recomendación que se nos da en el libro bíblico Levítico capítulo 7 y el verso 23. Ninguna grasa comeréis.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. ¿Deberías añadirlo a tu dieta? Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy hablando sobre la enfermedad de von Willebrand. Así que continuamos conversando con el doctor acerca de los síntomas que presenta esta enfermedad y vamos quizá a entrar ahora a hablar de cómo podemos saber si somos propensos a esta enfermedad.
Bueno, en realidad no es fácil diagnosticar esta enfermedad, no por el hecho de que usted tenga un sangrado, quiere decir que ay, yo tengo enfermedad de von Willebrand, ¿qué me pasa? Yo tendré ese problema cromosómico. No, en realidad no tiene que ser así, ni aún por el hecho de que usted tenga tal vez unos niveles bajos del factor de von Willebrand, no quiere decir que necesariamente usted tiene este tipo de trastorno genético. O sea, son condiciones que en realidad va a requerir estudios para poder precisar que la persona tiene este tipo de deficiencia, de este tipo de situación. Así que tenga eso en mente. No por el hecho de que usted tenga un nivel bajo de este factor, quiere decir que usted tiene la enfermedad de von Willebrand. No por el hecho de que usted tenga algún sangrado que se prolongue, tampoco quiere dar una certeza de que usted definitivamente ya tiene esa condición. Así que hay una serie de estudios que se pueden realizar para ayudar a reconocer que la persona tiene o no este tipo de situación.
Digamos, por ejemplo, ¿existe algún tiempo en particular que debemos tomar en cuenta?
Bueno, hay estudios como, por ejemplo, el tiempo de sangrado. Ese tiempo de sangrado son ya, digamos, periodos específicos que se hacen para detectar cuánto tiempo la persona en realidad tarda, ¿verdad?, en poder hacer la capacidad de formar un coágulo en sí. Y esto pues ayuda, especialmente a aquellas personas, lo van a reconocer, aquellas personas que tienen algunos problemas donde están tomando medicamentos, especialmente anticoagulantes. Esas personas que están tomando anticoagulantes, para saber si están tomando la dosis adecuada, se utiliza en algunos lugares este tipo de estudio. Y en este caso de determinar si la enfermedad de von Willebrand la tiene una persona, el tiempo de sangría es muy importante. Igualmente, la tipificación de la sangre. Ustedes saben que tenemos tipos y grupos sanguíneos. Y es importante que nosotros podamos, como parte del protocolo, como parte de ese tipo de conjunto de estudios que se hace, estos son dos del conjunto.
Y en términos de el nivel del factor séptimo, octavo.
Ocho. El octavo, ¿sí?
¿Qué nos puede decir?
Porque precisamente es uno de los factores que está asociado al factor de von Willebrand. Trabajan juntos. El factor de von Willebrand ayuda a activar, trabaja ahí íntimamente con ese tipo de factor que es también tan importante con la coagulación. O sea que no podemos casi disociar el efecto en el trabajo de la coagulación que tiene von Willebrand del factor 8. Van ahí juntitos, trabajan íntimamente porque así el Señor ordenó que ellos trabajaran. Y aunque estaba diciendo hace un momento que este factor de von Willebrand, aunque es una serie bastante larga de conjuntos de estos aminoácidos, secuencias, tiene una repetición de estos, cada cierta longitud, ahí hay una repetición nuevamente del conjunto de aminoácidos cada cierto tiempo. Y estos conjuntos de péptidos, eventualmente, recuerden que hablamos que eran glucoproteínas, ellos van a estar asociándose, se asocian con el factor 8, y esto le permite algo muy importante, la secuencia de esos 2813 aminoácidos que componen este tipo de factor. Tiene una abundancia de un aminoácido que se llama cisteína. Ese aminoácido facilita, gracias a la presencia del átomo de azufre, que haya un enlace que permita que haya dobleces que le conforman a que dentro de la célula se desarrolle una estructura, podemos decir, terciaria de este conjunto de aminoácidos para tener un posicionamiento específico que es lo que va a interactuar con la superficie de las plaquetas y la superficie de la parte interna de nuestras arterias. Eso va a actuar con el colágeno, con los fibroblastos, con el factor 7, va a trabajar con cada uno de los factores de la coagulación para que se pueda formar esa malla que impida que se salgan las células rojas, las células blancas, que pueda haber pérdida de plasma, que pueda haber pérdida de electrolitos y de tantas sustancias que son tan importantes que están dentro de nuestra sangre. No piense que es nada más las células blancas, las células rojas y las plaquetas. Nosotros tenemos casi la composición de nuestra sangre es casi un 92-93% plasma. Y en ese plasma, que es un líquido, es un color suero en sí, en ese suero nosotros tenemos, ahí hay hormonas, hay vitaminas, ahí tenemos carbohidratos, ahí tenemos una buena cantidad de lípidos, ahí es que están los diferentes tipos de lipoproteínas. Y todo eso está contenido ahí, hay fitoquímicos, antioxidantes, todo está ahí. El cuerpo no quiere que eso se pierda. el cuerpo necesita conservar 5 litros de sangre circulando. Y esto es esencial porque gracias a esa sangre nosotros vamos a tener todos los elementos necesarios para la vida. El oxígeno ahí va disuelto. Ahí también va el dióxido de carbono dentro de las células rojas, donde también se transporta el oxígeno. Ahí también va una gran cantidad de nutrimentos y también vienen sustancias de desecho que tienen que salir. Y el cuerpo no puede darse el lujo de perder una cantidad de sangre sustancial que pueda poner en riesgo la integridad del funcionamiento y mucho menos de la vida de la persona. Así que Dios, en su gran sabiduría, hizo este tipo de mecanismo para facilitarnos a nosotros la vida. Miren qué importante, cuán sabio es el Señor. En su sabiduría, por eso decía antes de la pausa, que la falacia de esta teoría de la evolución quiere hacernos creer que todo esto se desarrolló solamente porque el azar facilitó que se desarrollara toda esta serie de eventos. Como si usted me dijera que por azar usted salió de la casa, los zapatos se le pusieron en los pies, la ropa le brincó a usted encima y la llave vino corriendo y le cayó en la mano para que usted, al llegar cerca de la puerta se abriera sola y una vez usted estuviera afuera en el exterior, el carro se acercara a usted para que usted introdujera la llave, abriera la puerta del carro primero, pusiera el pie en el freno, se asegurara de que su carro está en la P de parking y introdujera su llave en el área de la hendidura destinada para ellos para que, dando el giro apropiado, entonces usted pudiera encender el carro. Y usted me diría, ay, doctor, no me diga eso. ¿Cómo usted cree que yo voy a creer que por casualidad se hacen todas esas cosas? Eso todo se hizo de manera intencionada. Pero eso es lo que creen las personas respecto a este tipo de asuntos. Ellos piensan que todos esos factores por casualidad se desarrollaron, se generaron, lo específico de ser almacenados en un lugar, lo específico, hay algo asombroso que yo no he dicho todavía, y es que este tipo de factor no se activa porque hay una serie de aminoácidos que protegen la activación de este factor y que en el momento apropiado esos aminoácidos, esto es una secuencia muy específica. Hay D', D1, D2, D3, pero el D1 y el D2 se activan y el D' con el D3 entran en acción para entonces poder activar este factor. Y usted dirá, oiga, doctor, ¿y cuánto tiempo se tarda eso? Pues le diré que eso ocurre en fracciones de segundos.
Increíble.
En fracciones de segundos, esas células del endotelio que tienen almacenado este tipo de factor entran en acción, se desgranulan porque están almacenados en esos pequeños granulitos, llegan a estar en contacto con el factor que está en el plasma más con la superficie de las plaquetas, toda esa estructura terciaria de estas proteínas que ya gracias a estos puentes de azufre de los aminoácidos de cisteína han logrado una formación que facilita que vayan haciéndose un entramado de una red que ayuda para que entonces el colágeno, las plaquetas, los fibroblastos, el calcio y todo ello vaya ahí acomodándose y se pueda hacer la obstrucción deseada. Y así de maravilloso es esto, pero es porque hay un diseñador. Hay un programador, hay un instructor, un arquitecto, un ingeniero que diseñó todo esto para que así ocurriera. Y de esta manera, al hacer este tipo de estudios, por ejemplo, no solamente el nivel del factor 8, el análisis de la actividad plaquetaria, el conteo de plaquetas, la prueba de factor de ristocetina, y las pruebas específicas para el factor de von Willebrand, todos ellos son el conjunto de estudios que se practican para nosotros saber si la persona en efecto tiene este tipo de enfermedad de von Willebrand, Recuerden que no es solamente porque está sangrando. Uh-huh. Usted puede tener ese factor de von Willebrand en dosis o en concentraciones bajas, pero no quiere decir que usted tenga la enfermedad. Usted tal vez pueda sangrar por otras razones. Hay personas que, por ejemplo, Hilda Alicia, si los niveles de vitamina C están bajos, pueden tener sangrado. Y hay otras múltiples razones. Los niveles bajos de vitamina K también pueden facilitar eso. El hecho de que las personas no tengan una buena cantidad de plaquetas. El hecho de que haya una producción insuficiente de plaquetas a nivel de la médula de los huesos. Que no se produzcan suficientes megacariocitos. Y otros factores de la coagulación que es necesario nosotros tenerlos en mente, porque en conjunto todos ellos son los que van a garantizar que nosotros podamos coagular adecuadamente. Y esto pues puede sufrir trastornos, pero gracias a este conjunto de estudios podemos tener la certeza de si tenemos o no esta anomalía genética que se llama la enfermedad de von Willebrand.
O sea que será esencial no autodiagnosticarse.
Sí, y es muy difícil que una persona se pueda autodiagnosticar, porque sabemos, por ejemplo, que hay personas que tienen hemofilia y la hemofilia no es este problema del factor de von Willebrand. O sea que hay personas que tienen la púrpura trombocitopénica y está asociado, pero no necesariamente es porque usted tiene la enfermedad de von Willebrand. Y en ese aspecto, el hecho, como estás enfatizando, de que la persona pueda ir al médico, se pueda hacer este tipo de estudios, ayuda para que se pueda diagnosticar de una manera bien específica si la persona tiene esta condición o no la tiene.
Hablemos en detalle sobre el tratamiento específico que se puede brindar a los pacientes de esta enfermedad.
Bueno, hay en realidad, gracias a que Dios pues también le da sabiduría al ser humano para poder ayudar a otros, está el tratamiento de un producto que se llama la desmopresina. Y este tipo de medicamento ayuda para que se puedan elevar los niveles del factor de von Willebrand y se pueda reducir la probabilidad del sangrado. Así que hay una buena esperanza para estas personas que ya tienen, recuerden, esto es una condición, una deficiencia genética. Pero gracias a este tipo de producto, ese medicamento, la desmopresina, se puede elevar la cantidad del factor de von Willebrand para evitar el sangrado.
¿Existen medicamentos para ayudar a estos pacientes?
Sí. Además de esta desmopresina, también hay otro tipo de medicamentos como el alfanate. Alfanate es un factor antihemofílico que fue aprobado para poder disminuir el sangrado en personas con la enfermedad que tengan que ser sometidos, por ejemplo, a una cirugía o a algún otro procedimiento invasivo que pudiera causar que la persona tuviera algún tipo de sangrado. Así que, por un lado, la desmopresina ayuda a elevar el factor y el alfanate va a facilitar que la persona pueda coagular más rápidamente, impidiendo un sangrado que pudiera ser perjudicial, que pudiera poner en riesgo la vida de la persona.
Háblenos un poco acerca de las expectativas, así como complicaciones de un paciente con la enfermedad de von Willebrand.
Bueno, en los casos de las damas que tienen este tipo de condición, ya sabe que el momento del parto es un momento en que debe ser estrechamente seguido porque sabemos que siempre hay una gran pérdida de sangre, ya sea porque el parto se lleve a cabo un parto vaginal normal, el hecho de el momento cuando comienza entonces a desprenderse la placenta, ya usted sabe que va a ocurrir un sangrado que va a ser significativo. Y gracias a el tipo de productos que se han diseñado, que se han podido desarrollar, ayuda para que esto se pueda contener, para que la dama pueda vivir y que pueda ella disfrutar de su bebé. Así que es muy importante, especialmente en ese momento del parto, donde pudiera darse esa situación que es la vía normal, ¿verdad? Uh-huh. El parto vaginal. Pero si hubiera que hacer una incisión como la que ocurre durante la cesárea, si hubiera que hacer una episiotomía, pues esto también pueda garantizar que esta dama pueda estar en la mejor condición posible para evitar un sangrado.
¿Será importante la asesoría genética, doctor?
Es muy importante. Recuerden que si esta la principal problema que se puede considerar es ese historial de genético de esta persona, pues hay que tener en mente que el tener esta asesoría genética puede ayudar para que el padre o la madre, ¿verdad?, el que tiene esta condición actualmente, sepa cómo él puede entonces enfrentar y saber la probabilidad de que su descendencia pueda tener también este problema, para evitar, ¿verdad?, que esto se pueda desarrollar y pueda poner en riesgo la vida de sus hijos. Pero también el tener esta asesoría genética ayuda también para que la persona pueda tener esa certeza de si es alguna otra condición hemofílica que tiene o algún otro trastorno que pueda entonces ser necesario atender y entonces precisar si es o no la enfermedad de von Willebrand.
¿Cuándo se debe contactar a un profesional de la salud?
Bueno, piense usted en esto. Si usted tiene un sangrado que no tiene motivo alguno, si usted está lavándose sus dientes, se está pasando el hilo dental y comienza un sangrado abundante sin que usted diga, pero no era para tanto, ¿qué está ocurriendo? Si la dama nota que tiene mucho sangrado menstrual, que tarda muchísimo en cesar, y no es porque tiene algún mioma, un leiomioma, fibroma, y no hay algún otro trastorno necesariamente endocrino que pueda ser el causante del problema. Entonces hay que ser más cuidadoso e ir donde el médico, no decir, pues, eso son cosas tuyas, eso fue este mes que te pasó eso. Si usted nota que esto se repite, y cada vez pues el sangrado persiste, tarda mucho en que usted pueda recuperar nuevamente su normalidad. Hay que buscar entonces ayuda cuanto antes para poder enfrentar esta situación y saber si o no tenemos esta condición.
Bien, amigos, si usted sintonizó tarde, estuvimos hablando de la enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, ya hemos concluido, pero no queremos despedirnos sin antes tener una reflexión final que nuestro doctor tendrá para todos nosotros.
La reflexión final la encontramos precisamente en el libro de Génesis, que es el que hemos estado leyendo, en el capítulo 2. Y estamos ahora viendo el versículo número 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Dijimos que el Señor le había dado la orden al ser humano, al hombre, a Adán y Eva, la oportunidad de que ellos pudieran comer y disponer de todos los árboles del huerto del Edén. Piense usted en la variedad de frutas tan sabrosas, en la calidad de esas frutas, el tamaño de las frutas, la lozanía de esas frutas, qué sabor. Los hombres podían disfrutar de todos esos ricos sabores, pero se reservó uno. Dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor puso a prueba a Adán y Eva. Él se reservó un solo árbol de los miles de árboles que había en el huerto del Edén. Él quería saber si en el corazón de esta pareja podría haber algún tipo de desliz hacia la desobediencia. Y el Señor, en este caso, se reservó este árbol y le advirtió al hombre para que el hombre no sufriera ese desliz. Esa es la historia bíblica. ¿Qué ocurrió? Lo veremos en el transcurso de nuestros próximos programas.
Gracias, doctor, y gracias a todos ustedes por su fina sintonía. Les exhortamos para que mañana ustedes serán los protagonistas. Pueden hacer sus preguntas y consultas sobre cualquier tema. Contamos con su asistencia y participación. Por el día de hoy se despiden cariñosamente
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.